Queremos escucharlos.
5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5.
Restart to play.
Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Thank you.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los Hashtag Martes. Hoy fue cuando dijimos que iban a ser Autotecnogamers, ¿no? ¿Verdad? Dijimos, o sea, era una fecha en específico.
Fue una promesa. Pero, una promesa al aire, una promesa vacía.
No, pero la semana pasada, casi al finalizar el programa, alguien sacó a tema la cuestión automotriz.
Uh-huh. Eran los carros Xiaomi.
El carro Xiaomi, ¿cierto? Uh-huh. Ya que te compras un carro eléctrico.
Ya, un de 905 mil pesos.
Sí. Siendo exactamente las 5:08, les damos la bienvenida este martes 14 de febrero del 2023. Mi nombre es Asael López y usted recuerde que me puede seguir en Twitter como Asael-SG.
En estas noches de jazz.
No, está muy...
No, así como tu voz de este programa de medianoche donde te voy
Como inicié saludando, así, sí, dando la fecha exacta.
Muy, muy chavo y después te dio el bajón de medianoche.
Ya, o sea, me acordé que ya tenía 30 y ya cambió el switch.
Está bien.
Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos de este su programa de confianza y usted ya lo escuchó, segunda semana dejando a los niños en el fútbol. Ricardo García, ¿cómo estás?
Muy bien, Asael. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí con todos ustedes en un hashtag martes tecnogamer. Le mandamos un saludo a todas las personas que ya están sintonizándonos, ya sea por el espectro electromagnético, el 104.3 de la FM, o en Facebook, o en TuneIn, o en donde sea que nos estén escuchando.
Donde sea.
Así es. Si nos están escuchando en el futuro también.
Puede ser, a través del podcast.
Así es.
Nos está escuchando.
Y arroba aquel Ricardo en todas las redes sociales. Es un placer que nos acompañen. Vamos a tener algo de tecno, algo de gamer. Y pues sí, es lo que vamos a ver.
Ya estamos también transmitiendo en vivo a través del Facebook Live. Así que lo invitamos, si a usted se le hace más fácil, pues sintonizarnos, vernos a través de esta aplicación, de esta app. Como le dicen los chavos. Uh-huh. Pues lo invitamos entonces. .5 Radio en Facebook, arroba 5 Radio en Twitter. Por supuesto, udgtv.com. Porque ahí también estamos transmitiendo. Así que lo invitamos a que pase a ver. La pregunta que le hacemos el día de hoy, mira. Ahorita mismo te la estoy redactando.
Escúchala.
¿Cuál crees que sea la mayor implicación moral de usar inteligencias artificiales?
¿La implicación moral?
Sí. ¿No legal?
Moral.
Sí. Algo que puede que por la ley o no se pueda penar, pero que más bien es intrínseco.
Que la inteligencia artificial está haciendo arte, está haciendo música, está haciendo todo eso y nosotros seguimos haciendo hojas de Excel.
¿Y eso por qué? O sea,
porque es inmoral.
Desarrolla.
O sea, es inmoral. El arte debería ser... O sea, una inteligencia artificial, pues que haga los trabajos meniales y repetitivos, ¿no? O sea, yo sé que la inteligencia artificial en esta etapa, pues lo que se busca es que, pues, una socialización, vaya. Todo esto es puras relaciones públicas, ¿no?
Eso creemos, porque en realidad lo único que estamos haciendo es alimentarla cada vez más de conocimientos que ni nosotros mismos tenemos.
¿Sí? Ay, ¿cómo vas a alimentarla con algo que no tienes tú?
No, a lo que me refiero es como... Aquí yo también ya me puse moral, o sea, me refiero a hablando de la sociedad como tal, porque estamos de acuerdo que, aunque se oiga chistoso y no sé si esto tenga sentido, una inteligencia artificial tiene más acceso a la educación que o a la cultura o demás cosas que muchísimas personas que ni siquiera tienen luz eléctrica, ¿sabes? A eso me refiero. O sea, que ¿cómo puede ser posible que una computadora de pronto tenga más acceso a datos, a libros, a películas, demás, que pues el ciudadano de a pie?
Pues sí. Ajá, eso sí es inmoral.
Uh-huh. A eso me refiero.
Bueno, pero mira, no somos expertos en ética, no somos expertos en moral.
¿Tú sabes lo que es el Internet de las Cosas?
Yo no sé qué es el Internet de las Cosas, pero hablando de cuestiones buenas y malas, traigo la primera así.
Caliente.
Uber publicó las ciudades en las que están los mejores usuarios y los peores usuarios. De acuerdo con las calificaciones de los mismos conductores.
Pregunta 2.0, díganos usted, ¿qué calificación tiene Uber?
Es una gran pregunta,
¿eh? Sí, pregunta... esto no es, por supuesto, patrocinado por ninguna app. Mire, va a ver, pero ya la desinstalé, qué bueno.
¿Y sabes cuál es la ciudad peor calificada de todo el país?
Ciudad de México.
¡Guadalajara! No. Así es, Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara. Es la ciudad peor calificada por los choferes conductores de Uber, que pues Para tomar en cuenta las cosas que hacen que un chofer de Uber te ponga una mala calificación, pues es el respeto, la puntualidad, uso de cubrebocas, limpieza, cambios de ruta, ubicación sí. imprecisa, son las principales, ¿no? Entonces, si nos está escuchando algún chofer de Uber, también manifiestes y cuéntenos sí. qué cosa es lo que más le molesta de nosotros los usuarios. Y pues también ahí está abierto el debate. Las otras ciudades con peor calificación en ese orden.
¿Esto fue un estudio nacional?
No es un estudio, más bien es
el. Vaya, el promedio,
datos,
sí.
Son los
sí.
datos que.
Pero arroja, es una cuestión nacional o
sí,
así.
Sí, sí, sí. Okay. O sea, las peores ciudades son Guadalajara en primer lugar, luego Puebla, Ciudad de México, San Luis Potosí y Tijuana. En ese orden son las peores calificadas. Y las mejor calificadas son Ciudad Victoria en Tamaulipas, Durango,
mira,
La Paz, Baja California Sur, Los Mochis, Sinaloa y Los Cabos, Baja California Sur. Aquí a mí se me hace que es un tema de ciudades grandes y ciudades chicas.
Sí, no el promedio del que se usa, o sea, con qué frecuencia se usa en Guadalajara un Uber, cada cuánto tiempo, por la cantidad de habitantes que hay.
Pero pues es el promedio.
Que en La Paz, ¿no? No, yo lo sé.
Pero también ponte a ver. Un chofer que ya lleva 10 horas trabajando en una ciudad tan grande como Guadalajara, de un lado a otro, sí. llega un pelado acá borracho y le
no, echa no,
una
claro.
rasca en el coche.
Claro, pues claro, dices, claro. No. Sí, ¿no? Yo casi no uso ese servicio, la verdad, uh-huh. y las veces que lo uso es pues porque tengo que cargar algo y en la moto no puedo y usualmente es como de día, entonces... Uh-huh. Pues también hay algunos señores Ubers pues, que son muy cotorreadores y es chido, otros que pues no, uh-huh. y también está bien, pero sí de repente nos platican ahí
Exacto.
historias de terror.
Sí, 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 y una de las cosas ya que dice Uber para los usuarios que pues nos invita a ser respetuosos, por ejemplo, sin azotar las puertas de los sí. autos, ser puntual, ¿no? Y estar ahí cuando llega el coche, no ensuciar el vehículo. Importancia de asegurarse que las ubicaciones de inicio y destino sean correctas. O sea, civilidad básica.
Sí, sí claro, 100%. Civilidad. Una máxima, no le hagas a un Uber lo que no le harías a tu carro.
Exacto. Exactamente. No te vas a comer una torta ahogada en bolsita
exactamente.
En un coche ajeno, porque uh-huh. tampoco lo harías en el tuyo.
Sí, o fumando, sí. vaya, estas cosas.
Yo entonces. Alguna vez fumé en un Uber, pero porque el coche olía a cigarro y porque le pedí permiso al
bueno,
chofer, o sea, y hasta le invité un cigarro.
Hablando las cosas, está bien. Sí, darlas sí, sí. por hecho no está.
No. Yo siempre estoy sí. preguntando. De hecho, mira, ahorita te voy a decir mi calificación
sí, de Uber. La forma en la que usted puede acceder a ella es en el perfil. Vaya, literalmente entra a su aplicación. En la esquina superior hay como tres rayitas. Está su fotito y ahí se ve su... Yo tengo como 4.87.
Tengo 4.78.
Ahí te encargo, mi brother.
Creo que por las veces que me subía medio...
Autónaca.
Medio...
Hasta arácnido.
Medio arácnido. Yo creo que por ahí puede ser... Pero es una buena calificación dentro de lo que cabe.
Sí, a mí una vez me había dicho, no sé si es cierto, rumor urbano, rumor, sí, mito urbano, más uh-huh. bien. Si hay algún chofer de Uber o Didi, uh-huh. nos decían que usuarios de menos de 4 estrellas no los recogían.
Eso es súper Black Mirror. Súper, súper Black
pero
Mirror.
Pero mira.
Como el episodio este de donde califican a todos
sí,
con los celulares.
Sí, pero es que mira, aquí de nuevo entramos a una implicación moral uh-huh. de la tecnología. Supongo que si tienes esa calificación es por algo, ¿no? Entonces, ni quieres poner en riesgo tu automóvil, ni quieres ponerte en riesgo tú mismo, no quieres pasar por un mal rato, entonces...
Pues... Sí, es que, por ejemplo, también los negocios que empiezan a... O sea, alguien puede organizarse y a un negocio que... O sea, boicotearlo y en Google Maps ponerle todo, hacer una campaña sí, para que todos le pongan sí, una sí. estrella y eso puede arruinar un negocio,
sí, no, 100%, 100%. ¿No? O sea,
esto me parece super Black Mirror, pero ya es hora, ¿no?
Tenemos que ir a un corte de estación. Ya están ahí las preguntas oficiales. Ya la tuiteamos, ya está en Facebook. Díganos usted cuál cree que sea la mayor implicación moral de usar una inteligencia artificial. Y también la pregunta 2.0 que nos diga, pues, ¿cuánto tiene calificación en Uber?
Sí, está interesante. 4.78.
@5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Thank you. estamos de regreso. Ustedes no saben, pero en el corte de estación, recuerden que sí, yo estamos aquí implementando ya tecnologías de la información.
Claro, por supuesto. Vamos a aplicar un CRM para toda la gente que nos está siguiendo y poder hacer un flujo más eficiente en nuestro pipeline de donaciones.
Así, haciendo un seguimiento en ADO.
Por supuesto, super, un seguimiento muy puntual. Vamos a usar una pues, alguna producto activo. A mí me gusta mucho el tema de Jira, Atlassian, todo esto, ¿no? O sea, son grandes plataformas. Para los que estén ahí escuchándonos.
En el mundo de las IT, principalmente. Mundo de las ITs, no exclusivamente, pero principalmente.
Van a saber de qué estamos hablando, porque sí es el pan de cada día.
Efectivamente. Ya tenemos hartos comentarios, fíjate.
Échale.
Nos dice el buen Edgar Rodríguez. No tengo mucho que aportar a la pregunta de hoy, pero aquí ando de metiche. Creo que la inteligencia artificial nos hace cada vez más flojo. Soy de Sinaloa y he manejado tanto ahí, en Querétaro, en la Ciudad de México, y en algunas otras ciudades, y concurro que la zona metropolitana es donde siento la peor cultura vial. Okay. Si manejara como ellos, ya mi carro estuviera como buñuelo. Saludos si y me apunto para el pack de la buena onda. Dice que no deja subir foto a la evidencia, pero tiene 5 cerrado de incalificación de Uber, ¿eh? No lo sé, mira.
No lo sé.
No hay foto, no lo sé.
Sí, quiso la cuenta ayer, ¿no?
Exactamente. No, sí, no, mira, dice Carlos Cortía Villalobos. Saludos a los polluelos, Ricardo Isabel. Hombre, por favor, ¿cómo haces?
Saludos.
El humano crea las inteligencias artificiales para la investigación y beneficio propio. Al darse cuenta de las que pueden lograr, se asusta y trata de eliminarlas sin saber que el fin apocalíptico está cerca. Esto se oye muy...
Fíjate.
Ya encontramos el mono de Jade, ¿no?
Eso yo lo estaba comentando hace rato porque salió una nueva versión de ChatGPT.
Es la 4, ¿no?
La 4. Y que ya el brief salía que estaba súper impresionante. Yo la verdad digo, mira, ya que cobre vida y acabe con la humanidad. De una.
O sea, como Ultron.
Sí.
O sea, que era una computadora, le hicieron un cuerpo como... Ahí
como artificial. HAL 9000, mira, HAL 9000, una referencia clásica, bonita, ahora que acaban de pasar los Óscares.
Pero es que Ultron es más de miedo. No. Es una superinteligencia que todo lo sabe, le hicieron un cuerpo y los destruye.
Pues HAL 9000 no es de miedo, o sea, estás en el espacio y te puede aventar al vacío en cualquier momento.
Bueno, sí. Hay más comentarios, fíjate, la gente quiere hablar de las IA.
Échale.
De las IA. Nos dice el buen Pelón Anónimo, las implicaciones morales van a depender de qué inteligencia artificial uses y cómo esté construida. Muchos artistas gráficos han protestado de que las inteligencias han robado arte de artistas tradicionales para generar sus imágenes en base a los prompts. Pues sí, y creo que todos, un ejemplo bien claro fue, cada cierto tiempo se ponen de moda estos filtros de Instagram, de TikTok, de cómo te verías tú como un anime. ¿Cómo te verías tú como una pintura de Van Gogh? ¿Ustedes de quién creen que están tomando la base de datos de para crear estas cosas? De cientos y miles de artistas que, como acá lo están diciendo.
Exactamente.
Y nos comparte por ahí una imagen que ya retuiteamos, perdón. Y nos comenta, una de las implicaciones morales podría ser que estás usando material creado por alguien más y que fue robado para construir la inteligencia. Y él dice que tiene 4.5, o bueno, no sé si es 4 de 5 o 4.5.
4 de 5, sí.
Pues mira, estás en el límite, mi brother. Estás en el límite para que ya no te den servicio.
Sí, para que no saltes la puerta. No, pues cambies de número de teléfono y ya.
Sí. Vamos con más información.
Échale.
Y es que aquí aplica el meme de los Simpsons de usted no aprende, ¿verdad? Porque Google ha dado a conocer que va a volver a intentarlo en la industria de los videojuegos.
No.
Efectivamente, después de que como aquí, mire, aquí, que no se diga que no llevamos este seguimiento desde que nació la idea de Google Stadia hasta que murió.
¿Sí?
Aquí le dimos seguimiento y le dijimos que iba a ser un fracaso.
Y cuando murió, sorprendidos en realidad porque no creíamos que siguiera viva.
Sí, exactamente. Es ¿sí? como, achis,
todavía estaba vivo.
Exacto. Exacto.
Como en el rancho.
Exacto, sí. Así como tu tío abuelo que ya tiene 79 años.
Sí. Y dices, no, todavía está vivo.
Órale. ¿Sí? Pues sí, efectivamente, durante una entrevista con un medio llamado Axios, Jack Bosser, director de soluciones para la industria de los videojuegos de Google Cloud, informó que este servicio será, por el momento, el que mantendrá a la compañía en activo en el sector del gaming. De acuerdo con el directivo, el objetivo de Google Cloud para los videojuegos es participar directamente con compañías interesadas en los juegos como servicio pues la compañía entendió tras el cierre de Stadia que esa era la mejor manera de relacionarse con el gaming, y cito las palabras de Jack Bowser. Fue en ese momento cuando básicamente tuvimos que tomar decisiones sobre Stadia, que nos dimos cuenta de que Google Cloud estamos en nuestro mejor momento, y ese es cuando ayudamos a otras personas a construir, no necesariamente construyendo nosotros mismos. Bueno, esto se escucha más sensato. De acuerdo con la información, Google Cloud ofrece a las compañías de videojuegos que tienen propuestas como servicio un paquete que incluye servidores enfocados en el título y su operación, administración en la nube de datos de almacenamiento y herramientas de análisis. Entre los pros que ofrece Google Cloud, por ejemplo, está la garantía de mayor seguridad y estabilidad en situaciones fuera de lo común, como por ejemplo un aumento repentino de usuarios en los servidores, esto tratando de que esos periodos sean muy bien aprovechados por editores y desarrolladores. Según Jack Bowser, Ubisoft, Niantic y Unity son algunos de sus ya más grandes clientes. Entonces, pues Google no quita el dedo del renglón y quiere tener presencia sí o sí en el aspecto del gaming. ¿Lo logrará? Ojalá sí. Mira, qué bueno que ya aprendieron que no necesariamente ellos tienen que ser la consola, el port, el medio, sino pues tirar paro.
Sí. ¿Qué es lo que pueden hacer con toda la infraestructura que tienen? Y con los proyectos fallidos que tienen, no sé, o sea, yo no sé de dónde saca... de minar datos y de vender información personal. Mira, y anuncios,
¿no? Hablando de Google, no sé si es mi percepción, será porque yo ya no cuento con una, pero no sé si tú también tienes como esta sensación de que estos asistentes de casa ya pasaron de moda, como por ejemplo las Alexas o los Google Homes.
Yo tengo todavía mi Google Home para aprender las luces.
Sí.
O sea, le regalo toda mi información nomás para que me ayude a prender las luces.
No, claro, me refiero, o sea, no es que los que tienen uno lo hayan tirado, sino que ya pasó esta euforia de que no manches, esta bocina te puede prender la luz, o esta bocina te puede prender la licuadora. Sí. Cosas así.
Sí, porque ya esa bocina la traes pegada en el celular.
Sí.
Entonces, ¿qué más da? ¿Para qué?
O sea, ¿estás de acuerdo que tú puedes prender tus luces con tu celular?
Sí, llego a la casa y le digo, ay, Google, vamos a hacerle el OK Google.
Ajá, a ver si alguien se le activa.
A todos se nos activó. Préndeme las luces de la casa. Y el que lo prende es el celular.
Mira, yo ahí tengo de nuevo otra implicación moral. Porque o sea, es más rápido, es más fácil. Mira, pararte y darle así con tu manita,
pero,
y prenderlo.
Pero esos focos que tengo son inteligentes y prenden de colores y
no,
hacen cosas,
claro.
Hacen cosas, pues. O sea, no es un bombillo
ese normal. Es el capitalismo hablando a través de ti, brother. ¿Necesitas que cambie de color?
Sí. Sí, porque yo soy un fanático de la luz cálida. Me gusta la luz cálida y en la noche me gusta poner las luces rojas para sentirme que estoy en un cabaret.
En un tugurio.
En un tugurio, exacto.
Pues bueno, pero díganos usted, pregunta 3.0, si también percibe o tiene esta sensación de que los asistentes inteligentes de casa ya están, pues no sé si la palabra se ha pasado de moda. O más bien la pregunta podría ser, ¿cuándo fue la última vez que usted compró uno? Porque tú compraste esos y no has vuelto a comprar. Yo también compré la Alexa, que se quedó en la casa de mi mamá. Sí. Y pues ya.
Pues ya ahí fue.
Pues ya ahí fue.
Ahí fue. Que la Alexa vale un poquito más la pena por la calidad del sonido.
Sí, 100%.
100%. Y la responsividad. Porque las bocinas de Google les tengo que gritar en el oído.
Así no, es como, y cartonea. Oh, se sí. Escucha ahí como Jetta del 94 con unos ahí baffles, sí. 2-3.
No, pero incluso para hacer las funciones normales y más rudimentarias de un asistente de voz, digo, ay, bocina, ¿cuándo nació
Benito Juárez?
Y le tengo que gritar así como si le estuviera preguntando a mi abuelo.
Sí.
Sin su aparato de la sordera.
Y además es que yo, si quiero audio, pues mejor me compro una bocina chida Bluetooth y ya.
Y unas Sonos. O sea, que
esas son... No, bueno, también. Estás hablando de esas bocinas carísimas.
Oye, pues es que esas son inteligentes y además...
Harman Kardon.
Sincronizan. No, Harman Kardon. Las Sonos son las bocinas inteligentes por excelencia. Ahorita vamos a buscar una reseña de esas para decirles.
Martes Audio Gamers.
Hubo una controversia entre Sonos y Google... De que, bueno, las bocinas de Google tenían esta función de que podías poner al mismo tiempo la misma música o el mismo audio en todas las bocinas de tu casa, ¿no? Entonces te ibas cambiando de cuarto y seguía sonando lo mismo, todo súper sincronizado, pero fue una violación de patente de Sonos. O sea, Sonos los demandó y lo deshabilitaron por un tiempo en lo que se arreglaban.
¿De qué marca?
Sonos.
No, pero ¿quién le copió?
Google.
Pero la bocina que yo tengo se puede conectar así.
Sí, pero entre es una patente. Bocinas. O sea, más bien, okay. Google okay. no pagó, no.
Ah, o sea, como que se avivó y dijo, ah, mira, a lo mejor no se dan cuenta.
Sí, mira, aquí con el Chromecast y el Chromecucho.
Sí, todo.
Ya, ahí sí hubo una bronca. Y esa función fue deshabilitada en mis bocinas un tiempo, pero ya está habilitada otra vez.
Paguen derechos de autor. Tenemos que ir a un corte de estación. La pregunta, nos dice Alejandro Rizzo que él tiene 4.89 en Uber y dice que no entendió muy bien la pregunta. Pero como dato, crearon una inteligencia artificial para detectar tesis generadas por inteligencias artificiales.
Estaría muy bueno, ¿eh?
Esto ya, no, dice que ya está. Dice, sí. Crearon una inteligencia artificial para detectar tesis generadas por alguna...
Para detectar, sí. No para hacerlas. Ah, bueno.
O sea...
No, está bien.
No, ya hay inteligencias que las hacen. Crearon una para detectar. Esto ya está muy meta.
Sí, no, ya es, pues así tiene que ser.
Tenemos que ir a un corte de estación. Ahí ya tiene muchas preguntas, la que gusta contestar.
Y 4.8 estrellas, queremos pruebas, ¿eh?
No, 4.8 no me... Yo tengo que... Yo tenía como 4... Él tiene 4.89, yo tenía como 4.87.
Pues ahí está el 89, ya estamos... O sea, ya estamos hablando ya 98 de calificación.
Ya.
Sí, ya estás allá.
Tenemos muchas preguntas. Díganos usted, ¿cuál es la implicación moral más grande de usar una inteligencia artificial? La segunda, ¿cuántas estrellas, qué calificación tiene en Uber? Y tercero, ¿cuándo fue la última vez que compró un asistente inteligente de estos smart devices? @5red en Twitter, .5red en Facebook. Vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Red wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de nuestro breve corte de estación. Ya tenemos más comentarios. Muchas gracias. Nos dice Raúl IBMX. Saludos. Las implicaciones son muchas. Depende para qué se use la inteligencia. En lo del arte ya hay mucho plagio. Y es que además ya no solamente sería una competencia entre humanos. Va a llegar el momento, si no es que desde ya, digo, ya es un tema muy sobado, por supuesto, que vamos a tener que competir por un trabajo con una computadora, contra una computadora más bien.
Sí, definitivamente.
De por sí ya estamos en esas. Aprendan a codear, chavos. Ese es el futuro.
Sí. Aprendan de las computadoras.
Aprendan qué es el Internet de las Cosas.
Internet de las Cosas, programación.
Efectivamente. De esas cosas.
Sí, ya saben.
¿Vas o voy?
Échale.
Mira, esta es una noticia que nos enoja porque maldita inflación. Y es que, en caso de que usted no lo sepa, a partir del 1 de abril, todos los usuarios de Easy, esta compañía de telefonía y computación, hoy no más computación, e internet, va a subir de precio por la inflación, efectivamente.
Sí, me llegó una notificación.
Pero tú no tienes Easy, mi brother.
No tengo Easy, pero mi ex roomie nunca cambió la cuenta de correo para que fuera... O sea, cambiamos el nombre del contrato y todo eso, pero nunca cambió la cuenta de correo. Entonces me llegan los recibos vencidos, me llegó ese correo de Easy. ¿Ahí lo tienes a la mano? ¿Si
pues no, efectivamente, a partir del 1 de abril, a través de un comunicado a través de sus consumidores, Easy compartió que debido a la alta inflación subirá el precio de sus paquetes y aquí está. En Easy nos hemos esforzado por mantener los precios de nuestros servicios sin incremento durante los últimos 18 meses. Uy, no se van a cansar. Sí. Sin embargo, la alta inflación del último año nos obliga a hacer un ajuste en el precio en la tarifa mensual de tu servicio a partir del 1 de abril del 2023, es decir, dentro de 15 días. Ahora bien, es que mira, aquí está el truco del capitalismo, porque podríamos pensar que no es tanto. ¿Cuánto subirán los precios de Easy? Pues bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que el aumento depende del costo anterior del producto y depende del paquete que tú tengas contratado. Así que no es un aumento parejo. Dicho lo anterior, los usuarios que han compartido el comunicado revelan que el aumento va desde los 30 hasta los 40 pesos. Y aquí está el truco de la adultez. Ajá, es que dices, son 30 pesitos.
Sí, 30 pesitos para un servicio que no sirve de...
Y es que...
Deja
tú eso, brother. Cuando ya eres adulto, y aquí entramos a sus 5 minutos de millennials pagando cuentas, treintones, aquí son 30 pesos, pero te das cuenta que también subieron las tortillas. Sí. Y te das cuenta que también subió la gasolina, el celular. Y entonces, en unos son 30, en otros son 20, en otros son 50. Y de repente, cuando antes pagabas 300 pesos de servicios, ahora ya pagas 500 o 600. Uh-huh. Entonces, ahí está, mi bro. Así que para
no,
que...
No, no, no. Para que estén truchas con... Pues mira, en realidad todos los servicios suben. Y en realidad lo que debería pasar es... O sea, un aumento, siento yo, que por debajo de la inflación. Sobre todo para este tipo de servicios que ya son de primera necesidad. Sí. O sea, no puedes un día... Por eso cuando hay una subida de, sí, de las cuotas en las tarifas eléctricas, hay un revuelo, sí, muy, claro, grande.
Sí, claro.
Porque es un servicio básico, ¿no?
Uh-huh. No, algunos trabajos todavía pueden trabajar sin internet. Sin luz está más que dijo.
Sin luz está difícil. Pero acá, ¿cómo le vas a reclamar? Porque también este tema de la libre competencia,
sí,
pues ya tienes ahí el tema de que pues ya cada quien pone sus precios y pues si quieres tú la compras, si no quieres no. Pero también hay gente que está amarrada con contratos forzosos, sí, que está amarrada, sí, con porque no hay disponibilidad.
No, y si casa, no hay penalizaciones de, que, de incumplimiento de contrato y demás. Sí. Y también, digo, aquí hay que dejar algo muy claro, es que no hay compañías buenas.
Ajá, sí,
no. Que, o sea, porque Easy, Total Play, Telmex. Telmex todavía no conoce ni la fibra óptica, creo. O sea,
sí,
entonces,
ya la conocen.
Ay, ya, pues nomás sí, ahí en el centro, seguramente, en el primer cuadro de la ciudad.
No, es que ya en 2023 tener una conexión de cobre en tu módem, perdón.
Mira, pero... déjame decirte que cuando yo me mudé ahí a donde tienen su casa, uh-huh, Telmex no tiene fibra óptica.
¿No?
Los únicos que tienen tenían fibra óptica era Total Play.
Pues es que son los únicos que llegan también. Pues sí. Y aparte ellos no tienen otra alternativa.
No, se llegaban los tres fibra, servicios, pero los otros era así como, y si llueve, uh-huh, se te va la luz.
Sí, sí, no. Yo una vez tuve, cuando instalé en una oficina, Telmex. Y en 2021 me ofrecieron conexión de cobre. Dije, oye, mi brother, no, ¿cómo me vas a poner conexión de cobre de 2 megabytes de bajada? Ni para el Zoom me va a servir.
Entonces, ni para el WhatsApp.
No, el pobre instalador tuvo que traerse la fibra óptica desde como 3 cuadras. Andaba solo, porque las cuadrillas de Total Play van de a 2.
Sí.
Los
sí,
de Telmex van uno solo. Entonces, no. Me dio un pendiente.
Para que sigan admirando a los grandes millonarios, sí, como Slim.
No. O sea, ese Slim se ahorra 2 pesos...
Por trabajador.
No, apagando las escaleras eléctricas que bajan en su centro comercial.
Sí.
Las que suben sí están prendidas, pues las que bajan no, pues total, ya la bajada como sea, ¿no?
Tienes que bajar a fuerzas.
Tienes que bajar a fuerzas.
Sí. Pues ahí está, para todos los que nos estén escuchando y sean usuarios de Easy, que sepan que a partir de su siguiente recibo tendrán un aumento en su pues en su tarifa debido a la inflación.
Sí, está... pues sumamente complejo este tema de la inflación, sobre todo en los servicios tecnológicos, que es algo que nos vuela la mente.
Sí, pregunta 4.0 de la pregunta alternativa por bloque.
Ajá.
¿Cuál cree usted que sea la peor compañía? Estoy seguro que muchos de los que nos estén escuchando han tenido la oportunidad de probar uno, dos o todos los servicios de internet que tenemos disponibles acá en México.
Uh-huh.
Entonces, sí, no me voy a cansar de decirlo, cuando Easy era Axtel, era el mejor servicio que existía.
Sí.
Sí, o sí, 100%.
Candelas también está de acuerdo. Sí. Era un gran servicio, simétrico, precioso.
Y
nunca tenías que recurrir al servicio técnico porque nunca se caía.
Exacto. Mira, déjame decirte ahí todavía, yo nos hice un error en la Matrix. En la casa de mi mamá sigue existiendo Axtel. Porque... tenemos el mismo paquete que teníamos desde que contratamos a Axtel y sigue, y mi jefa teniendo 40 simétricos. Una vez falló el módem, uh-huh, llamé y me dijo, no, es que ya es Easy. Fue el técnico de Easy y me dijo, mira, brother, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que no cambies el módem, porque si te instalo un módem de Easy, vas a perder la simetría.
Uh-huh.
Ya, buena onda de ese vato, buena onda. De ya.
Si nos está escuchando, saludos.
Sí, saludos.
Si nos está escuchando, pero ojalá. Sí, ese tema de las compañías, hey, porque no hay ninguna compañía así que tú digas, ah, mira, esta está súper indie.
No, claro que no.
Como el Piojofón, ¿o cómo era?
Pillofón. Ah, también dijimos que íbamos a investigar más acerca de todos esos carriers.
Ya investigué del carrier de la Comisión
Federal. Ah, es cierto, ese día saliendo sí, hicimos esa investigación.
Ahorita les comentamos.
Efectivamente, ahorita les comentamos. Así que, pues, bueno, díganos usted.
Sí, y rápidamente, una última nota que traemos de Huawei, que sigue vivo. Y sigue corriendo. Nomás que no les voy a dar mucha profundidad porque de todos modos dudo mucho que nadie en la audiencia ni de los que estamos aquí vayamos a tener un teléfono de estos en las manos. Porque,
¿por qué?
Pues, ¿para qué quieres un teléfono sin Google Services?
No sé si ha cambiado la situación, pero sí, a lo que voy es que progresivamente he visto, por ejemplo, en TikTok, me aparecen cada vez más formas de usar las mismas aplicaciones de manera más fácil en Huawei.
¿Qué necesidad de andar viendo tutoriales? Mejor no, comprarte cualquier otro celular.
No, es que estaban muy bonitos, bro. Sí, eso sí. Eran muy buenos celulares.
Eso sí. Y la serie P de Huawei, que es una, pues la serie lifestyle, ¿no? La serie acá más de modita.
Sí, para la selfie. La selfie y todas esas cosas.
Todo esto. Se va a estrenar este 23 de marzo y tendrá isla dinámica como esta chunche del iPhone.
Ah,
la,
sí.
La pantallita está alrededor de la cámara.
Pues estos también los tienen, el tuyo también los tiene.
No, a veces un notch, así nomás una cosita. La isla dinámica es una barrita que sale acá arriba, que oculta la cámara, pero que te da información y puedes interactuar con ella y demás.
Ah, o sea, no es como notificaciones.
Notificaciones, pero además te sirve para otras cositas.
Ah,
¿no?
Porque esta tiene notificaciones.
Sí, no, pero esa es otra cosa, la isla dinámica de iPhone. Fue un gran revuelo porque todos los Apple lovers estaban... ¡Wow! Ven nomás. Pero realmente era una
Una
tarugada, ¿no? Pues.
Ya se fue.
Ya se fue, perdón. Perdónenme a los compañeros también de la antena.
A los que estaban escuchando con audífonos, no, disculpen.
Sí, disculpen. Pues se reveló la serie P60 de Huawei, que pues se va a lanzar en un evento en China. Y también se va a presentar un nuevo smartphone plegable de la compañía, el Mate X3. Después de la confirmación en Weibo, se filtró un bosquejo que muestra el supuesto diseño del Huawei P60 Pro. Y el detalle interesante es la integración de esta isla dinámica. Porque este tendrá un diseño nuevo post de la parte de enfrente y la parte de atrás. En la parte de atrás tendrá un nuevo módulo rectangular. Tres cámaras, una de ellas que es la más protagonista, que tiene una forma circular, y otros sensores fotográficos. La pantalla de este Huawei tendrá la isla dinámica, que es un agujero en forma de píldora en la parte superior del panel, y dentro lo que parecen ser dos sensores. No hay detalles oficiales, pero lo más seguro es que sean para dos cámaras de selfies, una principal y otra de captura de profundidad. La verdad, este módulo, este bosquejo se ve muy interesante, y muchas veces estas filtraciones son intencionales por parte de las compañías. Y miren, pues tienen resultados porque lo estamos hablando aquí, ¿no? Según este reporte, existe la posibilidad de que ese agujero en la pantalla sea un nuevo sistema de notificaciones e interfaz de los usuarios de Harmony OS 3.1, que es el sistema operativo de la marca. Y así Huawei tendría la adopción de este nuevo gimmick ahí de los teléfonos celulares, ¿no? En cuanto a especificaciones, se dice que tendrá pues nada fuera del ordinario, una pantalla OLED de 6.6 pulgadas, cámara de 50 megapíxeles principal, 50 megapíxeles ultra gran angular y 50 megapíxeles telefoto. Estas tres especificaciones la verdad sí son muy interesantes porque por lo general están desbalanceadas las cámaras. La cámara principal que trae el lente pues digamos ordinario de 35 milímetros, el equivalente pues, es la de más cuenta de megapíxeles y las demás tienden a ser un poco más chiquitas, pero ahora tenemos una buena cuenta. Aparte, un sensor frontal de 32 megapíxeles, batería de 5000 mAh con carga de 100 watts y pues el Snapdragon 8 generación 1 4G en su interior. Aparentemente siguen teniendo un problema ahí con las patentes, pero bueno, ahí lo estaremos viendo ya que salga allá en China la próxima semana.
Tenemos que ir a un muy breve corte de estación. Ya sabe todas las preguntas que tenemos a su disposición. Así que vamos a un corte y regresamos.
Los martes son gamers en punto 5. Los martes son gamers y punto 5.
Estamos de regreso, ya casi para despedirnos, no sin antes decirles que en los distintos espacios de Radio Universidad de Guadalajara, usted podrá escuchar colaboraciones semanales de distintos temas que por supuesto nos interesan y tienen que ver con temas de tecnología y demás. Y el día de hoy nos da mucho gusto recibir vía telefónica a Alejandro Vargas Topete, director general de Asciende Computación, que pues estrena aquí en esta colaboración en Radio Universidad. Vamos paso por paso. Alejandro, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás?
Hola, Sael. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación a tan padrísimo programa.
No, hombre, pues gracias. Oye, y el día de hoy, muy ad hoc con el tema y la tecnología y demás, pues traes ahí algunos temas interesantes acerca de las pymes.
Sí, por supuesto. La verdad es que ahorita estamos en cierto momento de la historia, que sí o sí están las pymes con tecnología. Porque si quieren ser competitivas y si cumplir con los requisitos fiscales y demás, es una obligación estar con la tecnología.
Justo eso, ¿cuál, desde tu visión, cuál dirías tú que son, pues, como estos riesgos de que las empresas no adopten esta evolución tecnológica y todas estas soluciones?
Mira, uno de los principales riesgos es la ineficiencia. No tienen un equipo de cómputo y un software empresarial que le sustituya procesos manuales, pues van a ser más lentos en su servicio, van a ser propensos a errores, no van a tener información importante de su empresa para ver cómo pueden ser más eficientes, va a haber dificultades para cumplir con los requisitos legales y fiscales, pierden competitividad con los demás, y no es nada más de tener un software y los equipos de cómputo en alguna empresa, sino tener el software adecuado y tenerlo implementado de manera adecuada, estar bien capacitado y usarlo al 100%. Y hemos detectado que en las pymes, la mayoría, y hay empresas grandes que te sorprendería, que no explotan sus sistemas ni al 50%, ¿no? Los usan como máquina de escribir para hacer facturas muchas empresas y llevan procesos a medias, ¿no? Entonces están en clara desventaja con la competencia, y los riesgos de no cumplir con el SAT o tener información errónea con el SAT, que son muy graves, ¿no?
Alejandro, te saluda Ricardo García, también aquí de pues, del programa, ¿no? Estamos viendo ahí pues esos sistemas ERP que parece que pues son una cosa salida de la ciencia ficción, que pues los hemos escuchado algunos de los que estamos pues involucrados en este mundo de las IT y demás, pero pues estos sistemas pueden ser implementados también por empresas más chicas, ¿no? O sea, todo el mundo podría sacarle beneficio, o ¿qué nos puedes contar al respecto?
Sí, mira, cada día hay que integrar más los procesos. A veces sucede que dentro de las empresas las áreas no se comunican entre sí de una manera adecuada, uno en cuanto a procesos y otro en cuanto a los sistemas que tienen. Entonces hay sistemas en el mercado para pymes que son modulares. ¿Y por qué cuestión son modulares, no? Vamos a suponer que hay una empresa que es comercializadora y tiene un contador externo, pero no fabrica. Entonces, bueno, pues puede tener un sistema administrativo empresarial para llevar sus ventas, su cobranza, sus inventarios, pero tiene un contador externo que no lleva contabilidad y no fabrica, entonces no tiene un sistema de producción. Pero le queda pendiente la tesorería o el banco, la nómina probablemente se la lleva por separado el contador, entonces están en la necesidad de tener cuestiones modulares. Entonces, sin embargo, estas cuestiones modulares tienen que estar 100% integradas como si fuese un solo software, y tienen que ir integrando más módulos para hacer. Y más que esa integración, pues tiene que alinearse todo eso a la visión y estrategia que tenga una empresa, pensar a corto plazo, mediano plazo, hacia dónde va, y no necesitan gastar grandes cantidades en software para tener, hay software muy muy buenos ya en el mercado, que tienen 40 años en el mercado y que funciona muy bien, y nunca en nuestro mercado mexicano, y tienen que ser sistemas pues que los puedan personalizar de acuerdo a necesidades, tienen que ser flexibles estos ERPs, y son ERPs pequeños que no tienen que gastar millones de dólares como esos software alemanes, sino que pues, hay software mexicanos que pueden ser. Sí, está la accesibilidad, ¿no? Debe ser fácil de usar para todos los usuarios de la empresa, tener un buen soporte técnico, un consultor que les dé la capacitación y la asesoría cuando la requieran. De preferencia que tengan un consultor certificado, ¿no? Para que tenga los conocimientos y la experiencia necesaria. También su RP, pues debe ser una empresa que tenga actualizaciones constantes, ¿no? Que cumpla con los criterios del FAD y que también que tenga crecimiento, ¿no? Yo estaba escuchando en el programa, ¿no? Todo el revuelo que tenían, bien interesante tus pláticas, ahora con inteligencia artificial y ChatGPT, todo eso que está, pues ya es una realidad, ¿no? Ya es una realidad esas cuestiones y tenemos que estar actualizados con eso, ¿no?
Oye, Alejandro, perdón.
No, adelante, por favor.
No, pues te iba a preguntar que justo esto para las personas que nos están escuchando, ¿en dónde pueden tener más información acerca de esto que nos estabas comentando? Por supuesto que conozcan más acerca de Hacienda Computación y todas estas cuestiones.
Mira, nuestra página web es as.com.mx, as.com, como un as bajo la manga, y ahí tenemos bastante de la información de nuestras empresas. Y algo que hacemos nosotros con nuestros clientes es que les hacemos una presentación, de acuerdo a sus necesidades, hacemos un análisis de sus requerimientos y les hacemos trajes a la medida. Y para esas empresas que exigen un poco más de un software comercial, que en su caso nosotros manejamos Sigo Astel, que es una empresa en Silicon Valley, que fue muchos años mexicana y que la acaban de adquirir del Silicon Valley, como 40 años, los últimos años lo tuvo Carlos Slim, y ahora vino en Silicon Valley y ya la adquirieron. Entonces, lo que hacemos nosotros también es desarrollo de software a la medida para que les quede exactamente con las necesidades, para que no queden atados a lo que se diseñó un software, ¿no?
Pues ahí ya lo escuchó, si necesita, quiere conocer más, invitados todos a las redes y el sitio de as.com.mx, Hacienda Computación. Alejandro Vargas, director general, oye, pues te queremos agradecer mucho el tiempo que nos diste y que hayas tomado esta llamada.
Pues les agradezco mucho a ustedes dos y me encantó su programa y lo voy a estar siguiendo y esperamos darlos a ver alguna vez pronto. Y gracias por la oportunidad y también un excelente público.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazote. Ahí usted lo escuchó, Alejandro Vargas, director general de Hacienda, Computación. Muy ad hoc de los temas
que el día de hoy. Era lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Estos sistemas de gestión de recursos de las empresas tecnológicas que luego suelen ser sumamente complicados. O sea, tú has tenido también
el
tema.
Sí, claro, claro.
Ahí te va el ticket, y ahí te va el flag, y ahí te va los puntos del story, y ahí te van todas estas cosas, ¿no?
Y
súmale la contabilidad, que ahora el SAT hizo la nueva actualización del CFDI 4.0, que tiene unas nuevas cosas de seguridad, pero yo la verdad no entiendo para qué todo este tema. Fíjate, ahí es donde podemos ver la parte antitecnológica, no de las empresas que se dedican a la contabilidad,
de las instituciones,
sino de las instituciones.
Sí, no, 100%, oye, 100%.
El SAT, todo este tema de la constancia de situación fiscal, que a todo el mundo nos debió haber pasado, a todo el mundo nos pasó, los que tenemos un trabajo formal.
Sí.
Imprime la constancia de situación fiscal, que te la da el SAT, se la das a tu empleador para que el empleador se la mande al SAT otra vez.
Sí.
Dices,
okay. Sospechoso.
Wow, qué ganas
de complicar las cosas.
Sí, de hacer filas ahí gratis.
Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de mandarnos sus comentarios, de escucharnos, por supuesto, a través de las distintas formas. Dice Edmundo Estrada, yo creo que lo moral y lo ético quedó rebasado con la tecnología desde hace mucho tiempo.
Sí.
Con eso nos vamos.
Sí, profundo.
Ricardo García, tus redes sociales.
@ que Ricardo en todos lados y también en Ultravioleta, los viernes a las 5 de la tarde. @ Ultravioleta FM con mi compañera Anabel Casillas, @ Dime Chascona, la ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López en Twitter, @ Asael SG y en Instagram, Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Punto 5. Manuel Candelas en los controles técnicos y operativos. Nos escucharemos mañana por acá. Chao.
96.5. Encuentros en el espacio radiofónico.